Mi propósito es darles una vida plena y abundante.
Nuestro Dios nos permite una vida plena y abundante. Debemos estar listos para servirle integralmente.
Bendigamos a otro con nuestras vidas, porque gracias a Dios, estamos vivos.
En esta mañana vamos a hablar sobre vivos en medio de la injusticia, porque Dios nos llama a defender a los que no pueden. Dios, queridos hermanos, nos llama a nosotros, sus hijos, sus hijas, ¿verdad?, a que defendamos a los que no pueden. Y el texto es Éxodo 23, Éxodo 23, 1 al 9. Vamos a hacer un ejercicio en este pasaje. Vamos a leer los versículos 1 al 9. Éxodo 23, 1 al 9. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a leerlo. Todos vamos a leerlo, pero con un ejercicio de observación. Usted, mientras lee, va a contar cuántos sí o cuántos nos encontramos en estos 9 versículos. ¿Sí? Por favor, lo puede leer en voz alta o en silencio, pero por favor, leamos este pasaje. Éxodo 23, del versículo 1 al versículo 9. Y usted, mientras va leyendo, por favor, si es posible subrayar la verdad, encontrará cuántos sí encontramos en este pasaje y cuántos no. Y luego me dice, hey, encontramos 30, ¿verdad? Encontramos una, encontramos tres al final, ¿verdad? Yo leo, dice, no admitirás falso rumor, no te pondrás de acuerdo con el malvado para ser testigo falso, no seguirás a la mayoría para hacer mal, ni responderás en un litigio inclinándote a la mayoría para hacer agravios. Tampoco favorecerás al pobre en su causa. Si encuentras el buey de tu enemigo o su asno extraviado, regresa y llévaselo. Si ves el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿lo dejarás sin ayuda? Antes bien lo ayudarás a levantarlo. No violarás el derecho del pobre en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al malvado. Versículo 8. No recibirás soborno, porque el soborno ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. No oprimirás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Ok, hicieron su observación, ¿verdad? Ok, antes de que me lo digan, el contexto de Éxodo 23 está, si miramos desde el capítulo 20, ya conocemos la mayoría, ¿verdad?, que ahí se dan los 10 mandamientos. Y luego Dios sigue dando instrucciones, normas para la vida del pueblo de Israel, y que de estas normas nosotros podemos sacar principios para vivir una vida que Dios demanda para nosotros. Ok, de estos 10 mandamientos, este capítulo o estos versículos del 1 al 9 es como una ampliación, ¿verdad?, de Éxodo 20. 16, donde dice, no dirás contra tu prójimo falso testimonio, ¿verdad? Y luego encontramos, ¿cuántos nos encontramos en este pasaje? ¿Y cuántos sís? ¿Cuántos sí? ¿Dos sí? Ok, ¿y los no? ¿Nueve? Ok, interesante. Interesante. ¿Estás de acuerdo con los datos? ¿No? Ok. Encontramos que en este pasaje encontramos alrededor de 10 no, no, no y no. Y luego encontramos por lo menos un sí. Por lo menos encontramos un sí en la versión de la Reina Valera 95. De repente la 60 u otras versiones tiene diferente. Pero encontramos que en este pasaje, mis queridos hermanos, nos dicen, no hagáis esto, no debes hacer esto, no se debe hacer esto. Pero en medio de todo dice, sí, esto es lo que hay que hacer, pero sigue diciendo no, no y no. Y encontramos que en el versículo 1 comienza diciendo, no, dice, admitirás falso rumor. No admitir falso rumor, mis queridos hermanos, es igual a no hará surgir un falso rumor. Y todos conocemos que es un rumor, ¿verdad? Ya, todos conocemos que es un rumor. No sé si es cierto, pero me contaron, ¿verdad? A mí no me consta, pero la hermana me dijo, si no te consta, es un rumor. Mejor no lo contés, ¿verdad? Ya te enteraste que, ¿verdad? Lo clásico. Ya te enteraste que andan diciendo por ahí que el hermano tal o tal fulano, ¿verdad? Y así comienzan los rumores. El rumor, mis queridos hermanos, por lo general es imprecisa o falsa, sin fundamento, que se comunica informalmente de persona a persona. Pero la escritura nos dice, no, no harás surgir, no admitirás un rumor, un falso rumor, dice las escrituras. A mí no me consta, pero escuché por ahí que la hermana anda en estas situaciones, ¿verdad? No me consta, ¿verdad? Muchas veces tomamos como excusa esas palabras de que no me consta. No sé si es cierto, ¿verdad? Ya saben lo que andan contando por ahí. Yo no sé si es cierto, pero andan contando los rumores, mis queridos hermanos. Pero la escritura dice, no admitirás falso rumor. Y en este contexto habla de juicio. En este contexto habla de hacer justicia. Y la escritura dice, no admitirás un falso rumor o falso rumor. Esta cláusula está muy unida con lo que sigue. No te pondrás de acuerdo con el malvado. Dice, no te pondrás de acuerdo. La idea que nos da la palabra es que no le darás la mano al que es malvado. O sea, no apoyarás al malvado. Y la palabra malvado en este texto, mis queridos hermanos, es todo lo contrario a lo que es justo. Todo lo contrario al que hace lo correcto. El malvado aquí es el que pervierte la justicia, el que hace cosas que va en contra de lo que Dios ha establecido que el hombre que conoce a Dios, ¿verdad?, viva. Dice la escritura, no te pondrás de acuerdo, no le ofrecerás tu mano o no lo asistirás para que haga maldad. El malvado es, la palabra que encontramos ahí es rasha, el malvado, lo opuesto a justo, el injusto. O sea, la clase de persona que es malvada, su enfoque, mis queridos hermanos, es violar las normas, las leyes establecidas por Dios para la vivencia en comunidad. Entonces la escritura dice, no te pondrás de acuerdo con el malvado para ser testigo falso. Va muy unido con el versículo 1. No admitirás falso rumor. No te pondrás de acuerdo con el malvado para ser testigo falso. En otras palabras, el que levanta falsos rumores o el que admite falsos rumores le está dando oportunidad al malvado, ¿verdad?, para que acuse a la persona justa. De repente, el que levanta falsos rumores le está dando material al malvado, mis queridos hermanos, para que haga eso precisamente, violar las normas. Por eso la escritura dice, no admitirás falso rumor, no te pondrás de acuerdo con el malvado para ser testigo falso. Mis queridos hermanos, Dios nos llama a que nosotros vivamos con la verdad y hablemos con la verdad. Dice el versículo siguiente, versículo 2, no seguirás a la mayoría para hacer mal, ni responderás en un litigio inclinándote a quienes, a la mayoría, para hacer agravio. El versículo 2 habla de mayoría. Dice, no, No seguirás a la mayoría para hacer el mal. Ni, estando en un juicio, dice, responderás en un litigio, inclinándote a la mayoría para hacer agravios. Otra vez, Dios nos llama a no, no debes hacer esto. Si estás en un juicio, si estás juzgando algo, dice, no debes dejarte llevar por la mayoría. Ah, pero qué difícil y qué situación es la que encontramos cuando hablamos de mayoría, ¿verdad? Cuando hablamos de mayoría es que la mayoría se viste así, entonces yo debo de vestirme así. Es que la mayoría tiene esto, entonces yo debo de tener esto. Es que la mayoría piensa así, entonces como que la mayoría, ¿verdad?, nos jala para que pensemos como ellos, para que actuemos como ellos, para que hagamos como ellos. Pero la escritura dice, no seguirás a la mayoría para hacer el mal, ni responderás en un litigio inclinándote a la mayoría para hacer agravios. Versículo 3, tampoco dice, favorecerás al pobre en su causa. Ok, el pobre que habla en este pasaje es uno que no vive sin ayuda. O sea, esta palabra o este pobre que encontramos en las escrituras es alguien que debe recibir ayuda. No puede vivir sin recibir ayuda. Y entonces la escritura dice, no seguirás a la mayoría para hacer el mal, ni responderás en un litigio inclinándote a la mayoría para hacer agravio. Tampoco dice, favorecerás al pobre en su causa. Esta palabra pobre, ya ustedes lo pueden ver, es uno que está desamparado. Entonces, en el versículo 3 nos habla de la mayoría, pero en el versículo 2 nos habla de mayoría, pero en el versículo 3 nos habla de un pobre. En el versículo 2 encontramos que habla de muchos, pero en el versículo 3 nos habla de una persona. Nos habla del pobre. Nos habla del necesitado, nos habla del débil, nos habla de alguien que está de repente en peligro de que sea oprimido. Y entonces la escritura dice, no favorecerás al pobre en su causa. No por el hecho de que sea pobre lo tengas que apoyar para inclinar la justicia. Lo que nos llama la escritura, mis queridos hermanos, es que nosotros debemos de ser justos. La escritura, mis queridos hermanos, nos llama a que vivamos haciendo la justicia, viviendo la justicia. La justicia es llamada la reina de las virtudes. Porque la justicia, mis queridos hermanos, pone en equilibrio nuestra voluntad. La justicia pone en equilibrio nuestra voluntad, nos mueve a buscar lo que es mejor para todos. Una persona justa, mis queridos hermanos, decide vivir basado en los valores que Dios ha establecido en su palabra. Una persona justa vive de acuerdo a los principios de Dios quien lo creó, del Dios que adora, del Dios que cree, porque Dios es justo, mis queridos hermanos. Una persona justa lucha por actuar de una manera correcta, lucha por vivir de una manera ecuánime, equitativa, actúa imparcialmente, pero también es razonable. La escritura nos llama a que nosotros vivamos de esta manera, vivamos de una manera ecuánime, que lo que decimos, ¿verdad?, que lo que creemos la podamos vivir, que se vea en nosotros que en verdad creemos en nuestro Dios, porque la justicia, mis queridos hermanos, pone en equilibrio nuestra voluntad. Y una persona justa lucha por cumplir las leyes, las normas establecidas por Dios para su vida en esta tierra. Todos tenemos la obligación de demandar justicia. Todos, ¿verdad, mis queridos hermanos? Podemos exigir justicia. Todos tenemos esa obligación a que se haga justicia. Pero, mis queridos hermanos, nuestra más grande responsabilidad es vivir con la justicia que demandamos. Sí, todos podemos tomar una bandera, todos podemos salir aquí y gritar en las calles o en cualquier lugar y decir que se haga justicia, que haya justicia. Sí, tenemos esa obligación, podríamos decir. Pero nuestra más grande responsabilidad como hijos de Dios, como cristianos, como personas que han nacido de nuevo, nuestra más grande responsabilidad es vivir con la justicia que estamos demandando. Esa es la vida que Dios espera que vivamos. Eso es lo que Dios nos exige, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso ha dejado su palabra, por eso ha dejado las normas, las leyes para nuestra vida, mis queridos hermanos. Y de esa manera podemos honrarlo a Él. El más grande secreto en este mundo no es vivir en un mundo lleno de justicia. El más grande secreto de la vida cristiana es vivir la justicia en medio de un mundo lleno de justicia. Actuar con justicia en un mundo donde prevalece la injusticia. La Escritura nos dice: vosotros sois la sal de este mundo. Nosotros somos llamados a que podamos brillar como justos que actúan con justicia en medio de la injusticia. Buscar hacer lo correcto delante de Dios, delante de los demás, de la gente y delante de nosotros mismos. Somos llamados a vivir la justicia que Dios quiere que vivamos. Y queridos hermanos, vivir la justicia, hacer justicia, practicar la justicia en todos los ámbitos es una señal de madurez. Es una señal que nosotros hemos crecido. Es una señal que en verdad nosotros hemos madurado en nuestra vida espiritual. Por eso la Escritura dice en el versículo 3, tampoco favorecerás al pobre en su causa. El versículo 2 habla de mayoría, pero en el versículo 3 habla de una persona. No por el hecho de que haya mayoría o que haya apoyo, tú hagas lo que ellos dicen. Pero tampoco porque la condición del otro es muy, muy difícil. Tampoco inclines la justicia hacia él. Debemos de ser justos, dice las Escrituras. El versículo 4 y 5 nos da un ejemplo. Dice: si encuentras el buey de tu enemigo o su asno extraviado, regresa a llevárselo. Versículo 5. Si ves el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿lo dejarás sin ayuda? Antes bien. Y ahí encontramos un sí. Esto es lo que harás. Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Esto sí hay que hacerlo. Esto es lo que hay que hacerlo, dice la Escritura. Y nos presenta el ejemplo de un enemigo. Nos dice, aunque fuera tu enemigo, deberías de ayudarlo. Aunque fuera la persona que tiene una causa contra ti, deberías de ayudarlo, dice la Escritura. Porque, queridos hermanos, hacer justicia es un reflejo de nuestro amor hacia Dios. Hacer justicia a las personas, hacer justicia a nuestro prójimo y aún a nuestro enemigo es un reflejo de nuestro amor hacia Dios. Hacer justicia tiene que ver mucho con amor. Por eso la Escritura dice, aunque fuera de tu enemigo, aunque fuera el asno o el burro de tu enemigo, el que está caído, debes ayudar a tu enemigo. Mis queridos, hacer justicia hace nuestra fe visible. Hacer justicia, mis queridos hermanos, hace nuestra fe visible. Cuando nosotros actuamos con justicia, cuando nosotros, mis queridos hermanos, vivimos la justicia que demandamos, entonces la gente ve en nosotros que en verdad hemos creído y creemos en Dios. que en verdad estamos confiando en un Dios justo y por eso es que nosotros estamos viviendo en justicia. Porque la justicia hace nuestra fe visible. Versículo 6 al 8. Y sigue diciendo: no violarás el derecho del pobre en su pleito. La otra palabra que encontramos aquí de pobre, no sé si se acuerda del versículo 3. Ahí es una clase de pobre, pero aquí es otra clase de pobre. Dice en el versículo: no violarás el derecho del pobre en su pleito. Y la palabra pobre aquí es ebión, un pobre que no tiene los recursos para defenderse. El otro es que no vive sin ayuda, el dal. El pobre que encontramos en el versículo 2 y 3 es aquel que no vive sin ayuda, pero este es el que no tiene los recursos para defenderse ante el juzgado o el que no tiene los recursos suficientes para sobresalir en las situaciones que encuentra en la vida. Y dice: no violarás el derecho del pobre en su pleito. Y el versículo 7 dice: de palabra de mentira te alejarás. Y otra vez: no matarás al inocente y justo. O sea, el de recta vida, porque yo no justificaré al malvado. Versículo 8: no recibirás soborno, porque el soborno ciega los ojos, ciega los que ven, dice, y pervierte las palabras de los justos. La injusticia, si usted puede ir a Habacuc 1:3 al 4, nos dice lo siguiente: Habacuc 1:3. Destrucción y violencia está delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la injusticia. Parece que Habacuc sabe de nuestra condición y nuestra situación social, ¿verdad, queridos hermanos? Dice: por cuanto el impío asedia al justo, y por eso sale torcida la injusticia. ¿Alguna vez se ha quedado asombrado en la forma en que se tergiversan o se alteran las leyes? ¿Alguna vez ha visto la perversión de la justicia en los últimos, 10, 15 años? De seguro que sí. Ahora, mis queridos hermanos, el criminal es el héroe. Ya, la víctima es el sádico egocéntrico que decide entablar juicio contra quien lo ha perjudicado, pero generalmente sale perdiendo, ¿verdad? ¿Se acuerda usted de la historia infantil de la Caperucita Roja? Pues bien, tengo algo que contarles acerca de esto. Si el escenario tuviera hoy, o estuviera hoy, esto es lo que probablemente sucedería. Y escuche: después de que el héroe leñador rescata a Caperucita Roja, matando al lobo, que ya se había almorzado a la abuela y luego trató de matar a Caperucita Roja, hubo una investigación. Con eso, ciertos hechos emergieron. Primero, el lobo, antes de su ejecución, no se le había informado de sus derechos legales. Entonces, una organización de libertades civiles entra en el cuadro, manteniendo de que, aunque el hecho de matar y comerse a la vieja pudiera haber sido de mal gusto, en realidad el lobo hambriento y necesitado estaba meramente haciendo lo suyo. Y por consiguiente, no merecía la muerte. En base a esto, el juez, ¿verdad? El juez decidiría que no hay base legal para acusar al lobo. Por consiguiente, el leñador sería culpable de ataque injustificado con arma mortal. Entonces, lo arrestarían, le seguirían juicio lo declararían culpable y lo sentenciarían a 99 años de cárcel sin apelación. Un año después de la fecha del incidente de la abuela, su casa sería edificada como santuario para el lobo que se había desangrado y muerto allí. Colocarían coronas de flores en memoria del valiente lobo que murió como mártir, llevadas incluso por la misma Caperucita Roja, que explicaría, aunque estaba agradecida por la intervención del leñador, en retrospectiva ella se daba cuenta de que él había reaccionado con exageración. No habría ni un solo ojo seco en todo el bosque. Si esto, mis queridos hermanos, fuera un cuadro tan trágico, no fuera un cuadro tan trágico y verdadero, sería divertido. Pero la justicia, mis queridos hermanos, no es divertida, no es para reírse. Lastimosamente, mis queridos hermanos, muchos hemos sido influenciados por la injusticia. Actuamos injustamente en nuestra casa, actuamos injustamente con nuestros hermanos, actuamos injustamente con nuestro prójimo, pero Dios, mis queridos hermanos, nos llama a que vivamos en justicia, que practiquemos la justicia. Salmo 82:3 dice lo siguiente: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y favoreceréis a los impíos? Versículo 3, Salmo 82:3. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, rescatad al débil y al necesitado, libradlos de la mano de los impíos, dice las escrituras. Proverbios 21:13 dice lo siguiente: Proverbios 21:13, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no recibirá recompensa. Queridos hermanos, Dios nos llama a defender a los que no pueden, a los débiles, a los pobres, aquellos que no pueden subsistir con sus propios recursos, pero con nosotros como comunidad debemos reflejar el carácter de Dios, que es justo. Y el pasaje del versículo 9 dice lo siguiente: no oprimirás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. La escritura nos llama a no hacer injusticia, a no practicar la injusticia. Mis queridos hermanos, Dios nos llama a que en verdad reflejemos su carácter, que vivamos la justicia que nosotros demandamos que exista. Tres ideas para que nosotros podamos vivir esa justicia. Primero, evaluemos nuestra vida regularmente. Evaluemos, mis queridos hermanos, si estamos viviendo la justicia, si nuestras acciones son justas o si nuestras reacciones son justas, si nuestras palabras se ajustan a las demandas que Dios ha establecido en su palabra, si nuestras demandas o si nuestras palabras y acciones van de acuerdo a las leyes, a las ordenanzas, a las normas que Dios ha establecido en su palabra para que nosotros la vivamos. Debemos de examinarnos regularmente, debemos de evaluar regularmente nuestra vida, nuestras acciones, para determinar si en verdad estamos viviendo la justicia que Dios demanda. Segundo, de repente nosotros dividimos las cosas. Somos justos de repente en las cosas espirituales, pero en las cosas materiales no somos tan justas. De repente aquí somos justos y de repente en el otro lado no. Dividimos las cosas. Recuerden, mis queridos hermanos, siempre se filtran las cosas. Si tú eres justo en un lado y eres injusto en otro lado, se va a filtrar eso. Queridos hermanos, las cosas pequeñas siempre afectan a las grandes. No tome atajos, sé honesto, vivamos en justicia, mis queridos hermanos, démosle a las personas lo que les corresponde, vivamos en justicia, busquemos la rectitud, No, mis queridos hermanos, vivamos en la injusticia. Y tercero, no podemos perseguir las cosas correctas hasta que estemos dispuestas a huir de las cosas incorrectas. No podemos perseguir, no podemos ir tras las cosas correctas hasta que estemos dispuestos a huir de las cosas incorrectas. De esa manera, nosotros podemos vivir la justicia que Dios demanda. Si encontramos o si buscáramos en toda la Biblia cuántas veces Dios habla de que se haga justicia y de que no se haga la injusticia, encontraremos un montón de pasajes que nos habla de esto. Porque Dios nos ha llamado a que vivamos en rectitud, a que vivamos en comunidad, glorificando su santo y bendito nombre. Vivamos, mis queridos hermanos, en justicia, vivos en medio de la injusticia, porque Dios nos llama a defender a los que no pueden. Oremos al Señor. Querido Dios, gracias por esta mañana. Tú conoces nuestro corazón. Cada uno de los que estamos aquí, Señor, tú sabes si hemos actuado, si hemos reaccionado, si hemos hablado, Señor, de acuerdo a las demandas tuyas, Señor, de acuerdo a la justicia. Sin duda, Señor, más de alguien de que estamos aquí ha sufrido injusticia, Señor. Sin duda, más de alguien de los que estamos aquí ha padecido una situación muy difícil, Señor. De repente ha pasado por una experiencia muy difícil de injusticia, pero sabemos y reconocemos que tú eres un Dios justo, Señor. Nosotros los humanos nos equivocamos. Nosotros los humanos, Señor, por naturaleza somos egoístas. Pero como hijos tuyos, Señor, tú nos llamas a vivir en rectitud. Tú nos llamas a vivir la justicia, Señor, que tú esperas que vivamos. Que reflejemos tu amor, que reflejemos tu carácter. Ayúdanos, Señor, a vivir. Ayúdanos a pensar, Señor, si hemos estado viviendo mal. Ayúdanos, querido Dios, si hemos estado dividiendo las cosas. En algunos lados estamos siendo justos, o en algunas situaciones estamos siendo justos y en otros estamos siendo injustos. Ayúdanos, Señor, a buscar la honestidad. Ayúdanos, querido Dios, a buscar la rectitud. Y que en verdad, Señor, podamos huir de las cosas injustas, incorrectas, Señor, para poder practicar las cosas correctas para alabanza de tu gloria. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias por tu palabra. Amén. Sí.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.